Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, escuchas, y bienvenidos de nuevo a La Linterna Mágica, un nuevo podcast para cinéfilos a cargo de Miguel Cane,
muy venerado y reconocido crítico de cine, y un servidor, no tan conocido, Roberto Cavazos. Esta semana reseñaremos Julieta, la nueva película de Pedro Almodóvar, Tarzán con Alexander Sarsgaard.
Así es.
Está uno de los muchos Sarsgaards que están ahorita en Hollywood, y le echaremos un vistazo al resto de la cartelera, como siempre, pero no sin antes entrar en las noticias más relevantes. Esta semana nos acompaña una invitada especial, pero debido a lo que es la lluvia en esta maldita ciudad, no ha llegado. Pero aquí estamos tú y yo, ¿verdad, Miguel?
Así es, aquí estamos, y en lo que llega nuestra invitada especial, pues les contaremos que vamos a destrozar el top 10 de la taquilla, que es como empezamos, y algunas notas de la semana. Muchas gracias por escucharnos y descargar este podcast.
Bueno, seguramente no todas las destrozaremos, pero a ver, si tanto amenazamos con destrozar, empecemos. El top 10, el número 10 de esta semana, bajando 3 lugares, es El Maestro del Dinero con George Clooney y Julia Roberts bajo la dirección de Jodie Foster.
Sí, oye, a mí sí me gustó, ya lo había yo dicho anteriormente, creo que es una película que tuvo un estreno desafortunado porque pues no debió estrenarse en temporada de vacaciones de verano, pero en fin, ni modo, si se hubiera estrenado en el otoño seguramente le hubiera ido mejor. La película no está tan mal y las dos actuaciones de Julia y de Clooney la verdad es que lo hacen muy bien.
La número 9 es una nueva entrada. Esta semana, la comentamos la semana pasada, Más Fuerte que las Bombas.
Sí, de Joaquín Trier. Uh-huh. Personalmente, tengo que decir, ya después de un análisis más de cerca y más exhaustivo, a mí la película no me gustó. Me parece que Joaquín Trier es un director que es pretenciosón, que ya es algo que tenía de sus películas anteriores, como Oslo Agosto 31. Pero aquí siento que en su primer trabajo con actores internacionales y con un presupuesto mayor, se engolosina, y un problema muy grande que tiene es Jesse Eisenberg, que interpreta a Jesse Eisenberg, solo que en crisis. Jesse Eisenberg es el tipo de actor que, si está bien dirigido, como fue el caso de La Red Social, que David Fincher trabajó muy de cerca con él, es muy bueno. Cuando está mal dirigido, como fue el caso de Zack Snyder en Batman vs Superman, es terrible. Y en este caso, no es que no esté bien dirigido, es simplemente que Joaquín Trier lo deja hacer lo que él quiere, y entonces lo que él quiere hacer es esto, y se azota y se instala en el azote, y la verdad es que es un desperdicio. Eso y lo que se hace con Gabriel Byrne y con Isabel Huppert, francamente hace que la película a mí no me gustó. Acumuló 935 mil pesos, y 14,768 asistentes, lo cual es muy bueno para el cine independiente, pero francamente siento que Joaquín Trier es exclusivamente para modernas, y no sé qué vaya a ir en semanas posteriores. La verdad es que yo no la recomiendo.
Bueno, pues pasemos a la número 8, otra que tampoco recomendabas así como tal, Alicia a través del espejo, bajando 3 lugares esta semana.
Pues es que ya va de salida, ya los chamacos ya la vieron, ya vienen otros estrenos, como veremos más adelante. Entonces, ya cumplió, pero fue un exitazo aquí, donde no lo fue en los Estados Unidos, que eso sí es notable.
Pues sí, y eso ya lo habíamos comentado también. Sí, es cierto, tienes mucha razón, Miguel. La número 7 esta semana, Warcraft, bajando otros 3 lugares. No le ha ido bien.
Golpazo, qué pena. La verdad, espero que esto no afecte los siguientes proyectos que pueda hacer Duncan Jones, porque realmente el director no es malo. Ha demostrado que puede hacer cosas bien interesantes. El concepto de poner a un director de vanguardia a dirigir una película sobre videojuegos es muy, muy complicado.
Yo no estaría totalmente de acuerdo, porque, o sea, es tipo lo que hacen Marvel, ponen a otros directores que les gusta. O sea, Taika Waititi va a dirigir la siguiente de Thor, sí, o está dirigiendo más
bien. Sí, pero ahí hay un universo y una historia con más consistencia. Aquí finalmente lo que decía Daniel hace 15 días, Daniel Krause, era que los jugadores del juego le van a entender muy bien, pero ¿cuántos le van a poder entrar a esta historia? Y se está viendo reflejado en la caída en los números.
Pues quién sabe, ni tú ni yo la vimos, eso es cierto. Es la única verdad que me consta. Pasamos al número 6, nuevo ingreso, película mexicana, La Niña de la Mina. Llegó a reemplazar a ¿Qué culpa tiene el niño?, que nunca vimos tampoco. Sí. Lo sentimos, Carla Souza.
Vaya, pues sí, pero bueno, yo sí vi La Niña de la Mina. A mí me pareció que es una película decente dentro del género del terror a la mexicana. Regina Blandón, que estuvo con nosotros hace 8 días, hace un muy buen trabajo protagónico.
No lo dudo, yo la he visto también brillar en algunas cosas que,
claro,
igual no ha sido el mejor producto en total, pero ella siempre brilla.
Ella destaca siempre. Uh-huh. Y 4,700,000 pesos en taquilla no está mal para hacer su primera semana. Ojalá recupere más. Ojalá vaya más gente a las salas a ver películas.
¿Saben qué
mexicanas
escuchas? Sí, es que eso es una misión que, o sea, a mí me gustaría que adoptara este podcast. Ya sé que yo aquí no mando, no es mi podcast, pero me gustaría mucho, la verdad, es convencerlos de que deben de ir a ver más cine mexicano. Aquí, el cine mexicano que haya que no deban de ver, Miguel se los dirá, se los prometo.
Por supuesto, pero que sí.
Vayan y apoyen para que se hagan más cosas y más padres y con mayor presupuesto en futuro, porque no se van a hacer películas más grandes si no sabemos que el público va a ir.
Pues mira, tenemos aquí un comentario de EdTW82 que nos manda saludos desde Rancho Meadow.
Y comenta todas las semanas.
Y comenta todas las semanas porque es uno de nuestros escuchas más fieles. Dice: ¿sabes que LEDH ha durado mucho tiempo cuando ya nadie conoce a los que hacen las voces originales? Que es un Ray Romano.
Bueno, escuchas, en breve es recomendación La Niña de la Mina, sí, vayan a verla
y vean cine mexicano. Cuando sea cine mexicano chafa, aquí se lo diremos.
Pasamos de terror a terror, el número 5, El Conjuro Parte 2, bajando 2 lugares de la semana pasada.
Pues mira, después de haber reunido casi 370 millones de pesos, no es que esté tan mal, y pues está bien, sigue siendo verano, está padre. Y yo la verdad, por ver a Farmiga, yo sí pagaba mis centavitos,
Perfecto, bueno, pues vayan a ver a Farmiga. Y ya lo hemos dicho mucho aquí, cumple la película. Número 4, entra, es una película nueva, Un Espía y Medio, con The Rock y Kevin Hart.
Que yo le digo, Un Espía y Mierda. Me rehusé a ver esta película, pero es que eso sí, yo tengo ya muchos años dedicándome a esto, entonces creo que ya puedo darme el lujo de decir que hay cosas que me rehúso a ver. Me rehúso a ver las películas de Adam Sandler y me rehúso a ver las películas con Kevin Hart. Curiosamente, no me rehúso a ver todas las películas de The Rock, porque
no, The Rock es increíble en cualquier cosa.
Sí, luego hace cosas realmente muy interesantes y él no es el problema. Kevin Hart para mí es el problema. Siempre me ha resultado, es como un perrito chihuahua. Y la verdad es que no me agrada, no me simpatiza. Y la película no solamente le ha ido mal conmigo, le ha ido mal, bastante mal, alrededor del mundo, aunque ha ganado bastante dinero también. Es una prueba de que el gusto se rompe en género, señores. ¿Y el número 3 cuál es, Robert?
El número 3, bajando un lugar de la semana pasada, es Yo Antes de Ti, película controversial.
Pues sí, es controversial. Ya nos habían dicho que, ay, que por qué dijimos que se muere uno de los actores principales, pero pues es que es parte intrínseca de la trama, sí, pero además lo sabemos prácticamente desde muy pronto.
Bueno, conste, yo no dije ningún spoiler.
No, los estoy diciendo yo aquí asumo la responsabilidad.
Quéjense con @aliascane directamente en Twitter.
No,
mándenle sus pedradas.
Quejado.
Y también mándenle pedradas por su reseña sin haber visto Un Espía y Medio.
Pues, ¿qué? No necesito verla para saber que... lleven sus Kleenex. Además, pues mira, a quienes les gustan estas películas como la Love Story, pues adelante, ¿no?
Bueno, hay algo para todos. Pasamos al número 2, Día de la Independencia, Contraataque, que si bien lo recuerdo, tu reseña la semana pasada, antes de que bajara un lugar al número 2 en el top 10, era Guácala.
Guácala, sí. O sea, esta es una chingadera. La verdad es que la película es una chingadera. No tiene guión. Se aprovecha horriblemente de la nostalgia de los que vimos la película anterior. Y. Pero bueno, 212 millones de pesos.
No está nada mal. Pues, o sea, es respetable. Bueno. Y sí, pasando señor. Al número uno, nuevo ingreso en la taquilla. Y siguiendo con el. Con lo que ha sido.
La tendencia del verano, sí, de las secuelas.
Es las secuelas y es para niños. La Era de Hielo, Choque de Mundos. Ya ni sé en cuál van.
Yo ya no sé en cuál van. Creo que es la séptima, la quinta, la yo no sé. Es más, nuestro amigo arroba EdTW82 de Rancho Meadow.
Nuestro único, bueno, no, uno de dos fieles seguidores que tenemos. Así es. Que nos comentan todas las semanas.
Así es, nos manda a decir que, francamente, sabes que la Edad de Hielo ya tiene demasiado más tiempo en el cine de lo que es necesario, cuando ya ni te acuerdas quiénes son los que prestan las voces originales. Who is Ray Romano?
Pero tú mismo me dijiste que ni siquiera te invitaron a una función de prensa.
No, no hubo función de prensa, hubo una función para niños.
Pues que ya no la necesitan.
Pues no, la verdad es que es un producto que se vende solo y los 155 millones de pesos que ganó nada más en su primer fin de semana lo connotan. Evidentemente supieron estrenarla en un momento de vacaciones de verano, cuando salen los escuincles de las escuelas primarias y de los kindergarten, y pues qué padre, pero la verdad no creo que esté aportando absolutamente nada nuevo, más que nueces.
Pues bueno, ahí lo tienen, el top 10 de la semana, escuchas. Ahora pasaremos a algo que nos gusta mucho. Es un poquito de lo que hay de noticias en el mundo del cine. Y empezaremos con algo que es muy cercano a mi corazón, porque acabo de ver el último episodio este fin de semana de la temporada 6. Game of Thrones, temporada 7, se pospone.
Uy, se posterga. Sí. Los fans van a estar montados en cólera. Si ya de por sí están bien enojados con George R.R. Martin, porque ya le comió el tiempo.
La serie, sea, sí. La serie. Ganó. Ya lo rebasaron. Sí,
ya lo rebasaron, pero lo rebasaron durísimo. O sea, según lo que él tenía proyectado, el último libro tenía que haberse publicado antes de que se estrenara la sexta temporada. Y pues ya se lo comieron. Eso sí, todos los elementos que han ido surgiendo en esta sexta temporada, incluso desde la quinta temporada, que se hizo una bifurcación de los libros hacia el universo de la tele, casi toda la información que se ha presentado ha sido concebida, aprobada y consultada con él. Eso quiere decir que eventualmente aparecerá en los libros, o que ya estaba planeada para aparecer en los libros.
Aunque ya reconocemos que hay personajes que murieron en la serie que siguen vivos en los libros, y viceversa.
Y viceversa, por supuesto. Así que no se fíen absolutamente de nada de lo que van a ver.
Pero nada que les diga George R. R. Martin.
No, tampoco. No, el gordo es más procrastinador profesional que yo. Pero a lo que voy.
Bueno, ya con esos millones yo tampoco tendría tanta prisa.
Pues sí, pero ay, no sé, el compromisote que te echaste, mano. Lo que sí tiene es que lo van a hacer por razones climatológicas, Rob.
Porque, sí, por lo mismo que The Revenant, ¿no? De
exacto, Iñárritu, tienen que ir a buscar
a otro clima.
Claro, tienen que ir a buscar otro clima para poder ambientar. Entonces les va a tomar
porque
tiempo.
Ya llegó el invierno, ¿cierto?
Exacto, este no es un spoiler, se ha venido diciendo desde la primera temporada y pues ya Winter is Coming, bueno, pues ya.
Y cada vez nieva más, o sea que.
Y ya les cayó. Sí. Entonces, bueno, pues ahora están ahí en el invierno de Westeros. El problema es que el clima en Westeros no es como el nuestro y pues muy probablemente se va a demorar. Porque habitualmente se estrena siempre en abril y termina en junio. Es la serie de primavera de la HBO. Pero en esta ocasión.
Y filman, de hecho, verano a a otoño. Invierno. Verano, otoño, ajá. Más bien, porque es que filman en lugares donde el otoño nuestro, vaya, es ajá. Invierno.
Exacto.
Pero sí, pues ni modo, chicos, ya ven, para que ya resolvamos esto del calentamiento global si queremos que salgan a tiempo nuestras series.
Ah, y además hay otro detalle que es importante que se mencionó en Variety en el artículo al referente de esto. Hablaron los dos. David Benioff y no me acuerdo cómo se llama el otro creador de la serie, que señalaron que les preguntaron cuántas temporadas creen que le quede a Game of Thrones, y él dijo que él siente que ya están en sus últimas dos temporadas, que probablemente queden 20 capítulos más para terminar de contar esta historia, es decir, dos temporadas de 10 capítulos cada una, o quizás una temporada larga y una temporada corta. No lo saben, pero ya se está acercando realmente el final de esta saga.
Bueno, pues pasamos de una fantasía a otra estrella de fantasías. Emma Watson, que ya dejó el mundo de Harry Potter.
Sí.
En el Guardian, mi periódico favorito inglés, dicen que en su primer fin de semana de estreno en el Reino Unido, la nueva película de Emma Watson,
The Colony,
recaudó un total de 47 libras.
Sí, sí,
no lo leí. 47 mil, no, no, 40, no. No 4, 4 mil millones 700, no nada, es 47 libras.
Menos de $1,000.
Sí.
Menos de $1,000. ¿Y sabes por qué fue? Porque la estructura que hicieron para el lanzamiento de esta película está más apoyada en el streaming casero. La película va a estar disponible en video on demand, supongo que en alguna plataforma como Netflix o algo así, muy pronto. Es una película en la que Emma Watson sale de esposa de Daniel Brühl y está inspirada en un episodio real de una historia que ocurrió en Chile durante el golpe pinochetista a principios de los 70.
Durante todo eso, sí.
Durante todo eso. Es interesante, de una mujer que se mete en una secta para tratar de rescatar a su marido. Una secta fundada por nazis, pero financiada por el gobierno de Pinochet. Así que interesante tiene que ser, por lo menos.
Sí, por lo menos. O sea, se veía interesante los trailers y todo, nomás. Sí, sí, sí. Las reseñas no han sido las mejores, igual eso tuvo algo que
ver.
Pero
¿cuánta gente la vio en cines? Es eso.
¿Cuánta gente la ha visto? No sé si ya terminó.
No.
¿Ya salió?
No.
¿De cines?
Pues no tengo ni la más remota idea, porque están diciendo que en realidad su carta fuerte va a ser el streaming en casa.
Sí, claro. Así pues ya veremos ya si el streaming le va mejor.
Seguramente.
Total, pasamos a una noticia que se me hace excelente, que vuelve Steven Soderbergh al cine con una película. Señor.
Con una película sobre los Panama Papers, pero además el co-guionista es el mismo con el que ha trabajado en sus últimas películas como Contagion, que era muy buena, y la película va a tratar el tema este del escándalo de los Panama Papers desde muchas perspectivas. O sea, va a ser
estilo Traffic.
Exacto, va a ser otra película mosaico que le salen muy bien a Soderbergh.
Increíblemente bien.
Y la verdad es que ya se le extrañaba. Yo sabía que esto de ya no voy a dirigir más, me voy a dedicar nada más a pintar. Pinturas abstractas era nada más.
No, fue un capricho por lo de Behind the Candelabra, ¿no? O sea, que nadie quisiera producirle esa para cine.
Para distribuírsela en cine.
Sí, para mí se me hizo eso una grosería, porque francamente es...
Era una gran historia.
Peliculón.
Pero si lo hubiera querido hacer Scorsese, sí hubiera habido distribución. ¿Me explico? ¿Eso fue lo que le molestó a Soderbergh?
No, siento que más que eso, porque él también ya tenía su Oscar y todo. De hecho, lo ganó antes que Scorsese.
Uh-huh.
No era eso, era el tema de la homosexualidad. Según yo, nadie quería hacer algo sobre un principal homosexual, tal, y de eso se trataba.
Sobre Liberace, pero bueno, pensaban que Liberace era solo una figura camp, y ya vimos que no. Así que qué bueno.
Sí, fue
que
muy bien, camp la película.
La película es muy camp.
Básicamente, de no haber dicho que era de Steven Soderbergh, hubiera pensado que era de Baz Luhrmann.
Pues ahí tienes, bienvenido de vuelta, Steven Soderbergh.
Bueno, ahora sí entramos al mundo de la ñoñez.
Total,
Miguel y yo,
absoluta.
Donde nos encanta. Se suma alguien más al reparto de Spider-Man Homecoming.
Así es, y pues la red está hirviendo en especulación de quién va a ser el personaje que va a interpretar Angoury Wise.
Rachel Weisz también la pueden meter.
Rachel
Weisz, yo feliz.
Sí, bueno, la verdad me hubiera gustado más ella que Marisa Tomei como Tía May, pero bueno.
Ay, sí. No te habías quejado en ningún momento.
No, pero bueno, si me pones a escoger entre Rachel Weisz y Marisa Tomei, pues ganará siempre Rachel Weisz. No, Angoury Wise, que la hemos visto hacer cosas bien interesantes en cine y para lo jovencita que es, se incorpora al elenco.
Pues justamente ahorita en qué estaba.
De Spider-Man Homeland.
Homecoming.
Sí, ella está ahorita en The Nice Guys,
se manda a saludar el Alzheimer.
Sí, verdad, el alemán ya me está persiguiendo. Ella está ahorita en The Nice Guys con Ryan Gosling, sí. Y Russell Crowe, que también se estrenó muy discretamente y sin exhibirse a la crítica aquí en México. Yo creo que
no
tenía miedo.
¿Por qué? Porque la crítica los ha recibido muy bien.
La verdad, sí, además las películas de Shane Black ya sabemos cómo son.
No, igual y nada más no tuvieron interés y dijeron esta solita por ser Ryan Gosling y Russell Crowe y Shane Black va a encontrar público.
Y Kim Basinger y seguramente hasta entre los nostálgicos va a estar. Esa prometemos verla este fin de semana y comentarla la próxima.
Sí, esa, bueno, no es ni siquiera cuestión de prometer, la queremos
yo
ver
sí
este
quiero,
fin de semana. Tenemos
yo sí quiero,
ganas.
Yo soy fans. Angoury se incorpora y todo el mundo está diciendo quién va a ser. ¿Va a ser Mary Jane? ¿Va a ser Gwen Stacy? Todo el mundo sabe, no es spoiler decir que Gwen Stacy muere en los cómics. Y entonces ahora que el personaje de Gwen Stacy en los cómics se ha vuelto popular por otras razones con personajes alternativos de universos paralelos, Morelos, tal vez esté especulando que igual la vuelven a meter como personaje en Homecoming, o quizás
pero no puede volver nuevo a suceder lo mismo.
O sea, no puede volver a morir.
Si algo funcionó de estas últimas películas de Spider-Man fue la relación y la química Gwen entre y Peter, ellos, sí, claro. Y funcionó muy bien esa historia, aunque lo demás no haya funcionado.
En efecto, entonces habrá que ver de qué manera se hace que funcione. Entonces, pues a ver qué tal. Pero a mí me gusta mucho Angoury Rice, así que estoy muy contento. Bueno, ¿y la última nota?
La última nota, siguiendo entre el mundo de la ñoñez y las franquicias, una que a mí me da mucho gusto y se me hace un tributo padrísimo, es que en la nueva película de Star Trek,
el señor Sulu es gay.
Tal y como lo fue su creador en parte,
sí, George Takei.
George Takei, sí, cómo no.
Sí, señor.
Y ahora lo acaban de anunciar muy discretamente, sí, sí. John Cho en una
John
entrevista.
Cho, sí, sí, lo dijo así, pero John Cho siempre pensó que el personaje era gay, y ahora va a tener un marido y una hija, lo cual me parece excelente.
Igual, se comentaba que, o sea, va a ser una cuestión así pequeña de, sí, segundos como en la
película. Sí. Pero es algo que es como algo normal dentro del universo de este
niño de ojo, ¿no? También, ¿no?
Exacto, y es un guiño para George Takei, y me parece muy bien. Por supuesto, en las redes empezaron a especular que si este es el primer personaje gay en una cinta de ciencia ficción o de en una saga o en una franquicia. No, de hecho, el primer personaje gay que hubo en una franquicia fue mujer.
C-3PO.
No, fue una mujer. Es el personaje que interpretaba Morena Baccarin en Firefly y en Serenity.
Que antes de eso ya habíamos
creado
tenido
por
un personaje,
Joss Whedon.
También
en Star Trek, que es Deep Space Nine, había, sí, otro, pero era televisión. Bueno, pero también es una franquicia.
Ah,
Y en cine. Dumbledore. Dumbledore en la saga de Harry Potter es gay.
Sí, pero hay que decirlo. Star Trek, ya por sus años y años de seguimiento, es un poco más grande que Harry Potter.
Oh, bueno, eso sí, por
en
supuesto.
En cuestión de lo que significa a nivel cultural.
No, y además hubo, en los años 80, hubo una controversia cuando Paramount, el estudio madre de Star Trek, no permitió en su momento que en la serie de televisión Star Trek The Next Generation se presentara un guión en el que se presentaba un oficial, un personaje de los,
sí,
oficiales,
o sea,
que era gay, era un
como
hombre.
Como que lo vetaron, dijeron, este episodio no se hace.
El personaje apareció, pero no hubo ninguna referencia a su sexualidad y no era absolutamente nada controversial, pero decidieron que mejor no hacerlo. Claro, era principios de los 90 y eran otros tiempos. Me alegro que las cosas han cambiado, y además pues John Cho le va a dar mucho material a todas las modernas que son fans de Star Trek para fantasear un poco con
que son. Miguel no se incluye.
Pues a mí John Cho no, yo no le haría el feo, tampoco.
Bueno, pues siento que ya nos están tocando la puerta. Espero que eso sea nuestra invitada especial que se había quedado atorada en la lluvia. A ver, hay que checar.
Escuchas. Linterna Mágica.
Dixo.
Sí, escuchas, buenas noticias. Ya llegó nuestra invitada especial.
Después de horas y horas de esperarla.
Bienvenida, Laura Figueroa, a La Linterna Mágica.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué bueno que me esperaron. Y es un placer enorme poder compartir este espacio con ustedes.
Es que se tuvo que venir en chalupa desde el
casi en chalupa.
La traían de Camachito. Bueno, pues aquí está mojada, exprimiéndose, pero feliz de estar aquí con nosotros.
Sí, 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 feliz porque el cine es lo mejor que existe en el mundo. Si no tuviéramos cine, ya me había dado un tiro.
Bueno, pues nada más para que ustedes, para los que no la conocen, Laura es una periodista, anteriormente fue crítica de cine, y como dice Miguel, una vez que uno empieza a criticar cine, no para nunca. Y ahora trabajas, si no me equivoco, a ver si va, ahí va,
a
el,
ver,
título
ahí va
completo.
El título completo.
Jefa del Departamento de Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California y, aparte, de la Feria del Libro de la misma universidad.
Exactamente.
Wow.
Hago muchas cosas al mismo tiempo.
Todóloga, tal cual.
Y aparte doy clases, o sea que también soy docente.
No.
Súmale eso, o sea, y vendo moles los domingos también. O sea, hago muchas cosas.
Y vas al cine cada que puedes.
Cada que puedo voy al cine.
Y justo llegaste a tiempo para hablar de cine, de lo más actual.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Porque entonces ahorita vamos con la reseña de la semana. Y la primera reseña es de uno de nuestros directores favoritos. Y es Julieta, de Pedro Almodóvar.
Así es la muy anticipada vigésima película de largometraje de Pedro Almodóvar.
Que yo no he visto, ¿tú la has visto?
No, tampoco.
Bueno, pues ni modo, tendrá que hablar mucho.
Tendré que hablar mucho yo.
Ajá, como
pero
siempre.
Pero pues ya les contaré. Resulta ser que después de la debacle
que
fue. Le
gustó tanto que no sabe qué decir.
La debacle que fue Los Amantes Pasajeros. Ay, a mucha gente nos dejó muy mal sabor de boca. Es que
yo diría desde La Piel que Habito, que a mí ya me había quedado debiendo.
A mí esa me fascinó. ¿Sí? Y de hecho es mi favorita de él en años.
¿En serio?
Desde Hablé con Ella.
Yo ahí tengo problemas con ese guión.
El guión tiene unos hoyancos muy fuertes.
Porque
Almodóvar lo que quiso hacer era una mezcla de géneros, horror gótico con body horror, con
la película
ficción.
Es perfecta y todo lo que usted, lo que ahorita digan aquí los críticos, por favor, escuchas, no lo tomen en cuenta. Mucho abuso por sus opiniones erróneas.
Te voy a decir algo, yo dije, esta película tiene hoyos, como dice Miguel, y después por una leí la novela, porque nunca había leído la novela.
La de Tarántula de Terry.
Ajá, exactamente. Entonces, en la Tarántula, los hoyos, dije, entonces yo siento que Almodóvar, cuando le metió mano al libro, como que no le corrigió algunas cosas.
Es que el problema que tuvo Almodóvar con La Piel que Habito data desde 2004. Básicamente, el problema fue porque Antonio Banderas quemó la novela. Quemó la película en una conferencia de prensa aquí en México. De hecho, vino a presentar Shrek 2 y le preguntaron, ¿cuándo vas a volver a trabajar con Pedro Almodóvar? Dijo, voy a trabajar con él en una película que se va a llamar Tarántula. Es una adaptación de una novela francesa. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué papel vas a hacer? Voy a ser un cirujano plástico que cambia de sexo al hombre que violó a su hija. ¡Gracias, Antonio! Entonces, por eso Pedro se
¿sabes?
Tardó tanto.
Me suena mucho a un muy estimado colega que le encanta spoilear absolutamente todo lo que puede a la primera oportunidad.
Nada más es porque les digo que no es spoiler decir que Ali Magro se muere en la Love Story.
Ese es el chiste que dice aquí, pero ya, o sea, que le consten la cantidad de veces que yo le he gritado por spoilearme cosas que a mí sí me interesaban.
Sí, yo soy así, con los spoilers. Yo soy anti-spoiler.
Bueno, pero volviendo a la película actual.
La película de Almodóvar. Julieta es una película bien interesante porque es como yo la veo como una casa de muñecas.
Sí.
En dos planos de realidad. Al punto de que necesito dos actrices para contar la historia del mismo personaje. Por un lado tenemos a Adriana Ugarte, la protagonista de El Tiempo Entre Costuras, que es muy guapa y muy sensual. Pero,
suelen serlo las actrices.
Pero que, pero que no conecta uno emocionalmente con ella por una razón que uno no se explica hasta que entra uno en la historia de Julieta cuando es madura, que es interpretada por la formidable Emma Suárez. Emma Suárez es una gran, gran actriz, una de las mejores actrices españolas de su generación. Fue la protagonista de una película estupenda de Pilar Miró que se llamó El perro del hortelano.
Claro.
Una gran, gran, gran película. Y aquí, la película cuando empieza, de hecho, la primera vez que vemos a Julieta es Julieta madura. Y todo sucede por un encuentro en la calle. Ella va cruzando la calle y se encuentra con una mujer que es Michelle Jenner, la guapa Michelle Jenner de la serie Isabel. Se encuentran y de este encuentro fortuito es alguien que la conoció en su pasado y le revela algo que ella no sabe, que el público apenas va a descubrir, y de repente nos vamos involucrando en un misterio, porque esto es lo que es Julieta, es una historia de misterio, es un misterio del corazón, es un misterio espiritual del corazón, de la mente, de la psicología de un personaje. Aquí Almodóvar hace un trabajo muy delicado, hace la adaptación de tres relatos conexos de Alice Munro, la ganadora del Nobel, la escritora canadiense ganadora del Nobel, y los traslada de Canadá a España sin que se pierda realmente la esencia de los relatos. Entonces vemos a Julieta cuando es una mujer joven, se enamora por primera vez, es capaz de hacer cualquier cosa porque está enamorada, después tiene que aceptar la realidad, deviene una tragedia que le cambia la vida y entra en la madurez, y es en esta madurez cuando sucede esto tan terrible que vemos los visos al principio de la película, pero no sabemos el precio que ella ha tenido que pagar por años por una cosa que además ni siquiera es responsabilidad suya. Esta es una historia sobre el amor y la piedad, pero también sobre la crueldad. Es un estudio bellísimamente realizado sobre la crueldad. El único problema que yo le veo a la Julieta de Almodóvar es básicamente que, gracias a Dios, no es Los Amantes Pasajeros. pero es aquí, aunque hay una gran actuación, yo creo que porque es una adaptación, fíjate, no se permitió establecer estos vínculos que nosotros siempre encontramos. No hay una Pepa como era Carmen Maura en Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Sí, que estos personajes ya son parte del estilo
Manuela,
de Almodóvar.
La Manuela, Lagrado, claro, sí. Uma Rojo, Amanda Gris, hasta Raimunda, que es esta Penélope Cruz, claro, disfrazada de Ana Magnani y Sofía Loren en Volver.
En Volver, claro.
Todas las referencias culturales de Almodóvar, que le encanta, ajá, saturarnos, sí, 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 y salpicarnos de estas cosas culturales que a él le gustan, la literatura, el cine y tal, están muy presentes. Este es como Almodóvar haciendo su película de Bergman. Y de hecho, Emma Suárez está haciendo una especie de no imitación, pero está como que
canalizando
a Lee Bullman, a Vivi Anderson, a Ingrid Tulin, a Ingrid Bergman misma en Sonata de Otoño en alguna escena.
O sea que el problema que le ves tú a la película es que Almodóvar hizo algo que no es muy Almodóvar.
No es muy Almodóvar.
O sea, trató de hacer algo diferente.
Trató de hacer algo diferente, lo cual es muy bueno. Pero también quiso hacer algo muy Almodóvar, que también es muy bueno, pero no acabó de cuajar del todo.
Le faltó algo de corazón.
Tiene una gran actuación, que es lo que va a ser memorable. Yo siempre he dicho que Almodóvar es un director que lo mismo hace pinturas, películas que son como pinturas, que a veces son obras maestras, y algunas como La Ley del Deseo, Mujeres al borde de un ataque nervioso, Todo sobre mi madre o Hable con ella, son obras de arte. Uh-huh. Esta se queda en un esbozo tristísimo y muy hermoso de ser la obra de arte que pudo ser, pero está muy lejos de ser una obra maestra.
Ah, okay. Oh, qué lástima. Pero no es mala.
Es muy buena y se tiene que ver. Ah, okay. Definitivamente hay que ir a verla.
Es que yo al final ya estaba diciendo, no está buena.
Aunque sea nada más por ver a Emma Suárez o por ver la aparición de Rosy de Palma, que hace aquí una variación del personaje de la señora Danvers de Rebeca.
Bueno, en los cortos, en el que es 3 segundos que sale, ajá, Rosy de Palma, te quedas, ¡ah! Ya sí, con eso yo dije, tengo que ver.
Aquí le hace de un verdadero monstruo, pero además es un monstruo que le acaba a uno cayendo bien. Okay. Eso es lo que tiene Almodóvar, que hace personajes que decimos, ah, pero nos caen bien. Yo creo que aquí le ganó el respeto a Almodóvar por el trabajo de Alice Munro.
Ok.
Y donde agarró la novela de Terry Jacotti y la convirtió en otra cosa. Okay. O la novela de Ruth Rendell en Carne Trémula. La adaptó muy bien, pero hizo su estilo.
Claro.
Aquí no, aquí trató de ser mucho más moderado. Yo diría que en vez de ser el Almodóvar de siempre, es como una especie de Almodóvar muy ladylike sentado en el Ritz de Madrid tomando bien té.
No serán los años también. A lo mejor también.
Recuerden que también de repente Woody Allen sacó películas muy maduras, sí, o muy serias, igual sí, no maduras, pero muy serias.
Pero muy serias, y lo hizo más o menos cuando tenía la edad que ahora tiene.
Ajá,
Pedro Almodóvar. Entonces es una cuestión de edad.
También. O sea, digo, ya uno cuando lleva tanto tiempo produciendo trabajo nuevo y original, claro, eventualmente tiene que cambiar su estilo, por si no está produciendo la misma cosa siempre.
Mira, es ahora, una buena noticia.
No la defiendo, no la he visto.
Mira, claro, hay que verla. Yo me la vuelvo a aventar. Sí. Yo me la vuelvo a aventar con mucho gusto.
Que eso dice mucho cuando uno quiere ver otra película.
De hecho, esta película se va a mi colección de Blu-rays. Ya de hecho.
Tiene un trabajo de fotografía.
Tiene un trabajo maravilloso de Larry, el director de fotografía de cabecera de Isabel Coixet. Un trabajo de fotografía bellísimo, unas locaciones en los Pirineos y en Andalucía y en Galicia que son espectaculares, y un rostro de Madrid precioso. Darío Grandinetti aquí, por ejemplo, no es importante, es una variación de su personaje en Hable con ella, pero en realidad es una historia de mujeres, y más que de mujeres es de dos actrices, y más que de dos actrices es de Emma Suárez como Julieta. Ahí mis respetos, creo que es la mejor o una de las mejores actuaciones femeninas que he visto este año, casi a la altura de Charlotte Rampling en 45 años, que ya es mucho decir,
que ya es del año pasado ahora.
Así es, ya
pasaron, pero los premios, ya cuento con la
sí,
pasado.
Sí, pero bueno,
pero no la Rampling para
pero la Rampling, sí, señor. Así que ahí lo tiene usted.
Bueno, pues
grande, grande.
Tendremos que ir nosotros a verla.
Hay que ir a verla, sí, señor.
Bueno, pasamos de una a la siguiente, que ahora va a ser, pues digamos, la más palomera opción, a primera vista,
sí,
Tarzán.
Sí, porque además, después de que hable yo de Tarzán, Laura nos va a ticiar con algo que le traigo unas ganas locas. Pero
de nuevo, ahí va la señora con los spoilers. No nos deja guardarlo para después.
Es un teaser.
Le gusta
nada
spoilear,
más,
pero bueno, Tarzán.
Más.
Tarzán. ¡Ay, madre! Pues te voy a decir una cosa. A mí me gustó, pero entiendo que a mucha gente no le va a gustar. está ambientada en el siglo XIX y ya sabemos que las películas de época, si uh-huh. no tienen ciertos elementos que hagan que el ritmo corra más rápido, a la gente luego le suelen resultar aburridas. En este caso, me parece que David Yates lleva un buen ritmo con la película para contar las cosas y que el guión está bien apegado a los temas que tanto que tocaba Edgar Rice Burroughs en las historias de Tarzán, en la novela original y las primeras series de novelas que escribió él en la época victoriana. Sí. Está muy padre, pero al mismo tiempo es interesante que también hay una subcorriente política que no le va a gustar a mucha gente porque no van a entender a qué se refiere si no tienen una referencia histórica de la situación en el Congo en la época en la que está ambientada esta película, que es cuando se hace la conferencia de Berlín y se le concede al Reino de Bélgica la explotación de la zona minera de diamantes en el Congo.
No sé ni autoexplica grandes rasgos.
Se explica a grandes rasgos y se toma un tiempo necesario para explicarse. Eso es bueno. Lo malo es que el público que está esperando los catorrazos y las cobertizas.
Claro, porque lo que acabas de decir no te lo presentan en los trailers. Te lo ocultan expresamente para atraerte.
Los trailers más bien te están presentando nomás el cuerpo de este Alexander Sarsgaard.
Exactamente, es el gancho. Por
supuesto. Ay, a mí que me lo enseñen como sea.
¿Valió el precio del boleto?
Ay, oye, es la única razón por la que yo veía True Blood.
Claro.
Es más, es la única razón por la que yo me eché una película llamada The East con Ellen Page, que era espantosa, para verlo a él. ¿Sí? Y es una de las cosas más bonitas de Melancolía, aparte de Kirsten Dunst y el berrinche.
Bonitas dices físicamente.
Sí, y el berrinche y la mirada que le echa a Charlotte Rampling a sus hijas en la escena de la boda. Pero volviendo a Tarzán, está muy bien. Christoph Waltz está muy bien en un personaje que además es un personaje real. Samuel L. Jackson también está muy bien en un personaje real. George Washington Williams es un personaje real.
Yo no sabía que él salía en esta película. Sabes que Jackson sale en todo. Las sorpresas
cuando no sale.
Sale de Nick Fury, lo recuerda para los Avengers.
No, sale del doctor George Washington Williams, que además fue un diplomático estadounidense, que fue el primer diplomático negro que existió en la historia de los Estados Unidos. También sale de Jimon Hounsou, que no me gustó tanto porque sale de este personaje, es como una especie de entre mentor sabio y al mismo tiempo es un villano manipulado. Pero no es un villano, sino que es manipulado por el villano, que es Christoph Waltz, que también está interpretando una variación de un personaje
siempre
real.
Siempre se la pasa manipulando a todo el mundo.
Pero Jimon Hounsou, él como que lo meten en las películas nada más cuando dicen, híjole, ¿cómo le inyectamos un poquito de gravitas?
De gravitas. Necesitamos un actor africano con gravitas y presencia.
Volvamos, por favor. ¿Cómo él no se ganó un Oscar por Amistad?
¿Por Amistad o por Blood o por Diamante de Sangre? O
claro,
por también la otra. ¿En América?
En América. O sea, ese hombre ya debería tener un Oscar. Ya sé que su primer idioma no es el inglés, pero ándale.
Ay, es una maravilla. Oye, si se lo dieron a Sofía Loren, que su primer idioma.
Si se lo dieron a Roberto Benigni.
Ay, por Dios.
No, no recuerdes ese episodio oscuro de la historia de los Oscars. Ya.
No, de veras, lo había olvidado y hace dos semanas me lo recordaron.
Oye, pero dime una cosa, ¿tiene que ver con Greystock o no?
En parte sí, podría ser una secuela espiritual de Greystock, porque aquí en efecto Tarzán es John Clayton, Lord Greystock, y Margot Robbie es Jane Porter, Lady Greystock. Y vemos en parte la historia de su infancia, y vemos después referencias a cómo lo encontró Jane cuando era joven, y ahora que ya tienen tiempo casados, regresan a la selva. Ellos ya habían sido aristócratas ingleses. Ya de hecho ya tienen una vida establecida en Inglaterra cuando a él le piden.
Ah, o sea, ya lo encontraron usando zapatos.
Ay, no, claro, él ya estaba civilizado. Así que por eso es David Yates lo dijo.
Pero vi que no se corta el pelo todavía.
Todavía no.
No, es porque está de moda traerlo larguito. Por eso.
Es una especie de secuela.
Porque se vería mejor con pelo largo, mojado.
Claro.
Bicepsi. Bueno. Es una especie de secuela espiritual de la maravillosa Greystock y la historia de Tarzán. Así que vale la pena verla para los que les gustan estas películas y tomárselas en serio. Para los que esperan corretizas, golpes y demás, se van a aburrir un poco. Pero
entonces,
pero
es recomendación.
Ganas. Yo sí la recomiendo.
¡Wow! Es que, ¿sabes qué? No me la esperaba, pero qué padre. Qué padre ver que hay una película así que, en verdad, todo mundo. Porque debo saber que yo también viendo los trailers y así estoy.
Los trailers la tratan de vender como algo que no es, como, y por eso las reacciones han sido negativas.
Claro,
no es una película de aventuras.
Claro.
Bueno, pues ahí lo tienen. Tarzán, recomendación aquí del estimadísimo Miguel Cane, egregio crítico de cine. Pero ahora pasamos a la opinión de otra crítica. Sí. Alguna vez crítica y para siempre crítica. Pero tú nos tienes un previo sin spoilers de una película muy anticipada.
La más. Bueno, para mí era de las más anticipadas del verano, por eso inmediatamente fue a verla.
Era.
Era.
Híjole.
No, no, sigue siendo.
Porque ya la vio.
Porque ya la vi, entonces claro. Ya la quité de la lista, por eso.
No, es que ya eso pintaba súper mal.
No.
Era para mí.
No.
Ya no lo
y
es.
Y es nada más y nada menos que el regreso de la querida Dory.
Finding Dory.
Finding
vámonos.
Dory.
¿Y qué nos puede decir usted al respecto, señorita?
Finding sin spoilear, Dory, sin spoilear,
para
yo
mí,
diría
ya
que...
Ya, ni modo lo escuches, pero para mí no me lo spoiles.
A mí una de las películas favoritas de Pixar de toda la vida es la de Nemo.
Claro.
Entonces, yo diría, no está al nivel de Nemo, pero, digamos, bajémosle dos rayitas al nivel que tenía Nemo y ahí yo posicionaría a Dory.
Entonces no está nada mal.
O sea,
todavía
está como 17 rayitas por encima de Cars.
Ay, bueno, cualquier cosa.
Por supuesto,
cosa
por supuesto. No, está muy superior porque tiene un lado muy emotivo que tiene que ver con encontrar a tu familia, porque de repente Dory, recordemos que es este pececito que no recuerda nada,
ajá,
que yo luego me identifico mucho con ella porque no recuerdo nada ni qué comí ayer.
Somos más de uno.
Somos más de uno.
Sí.
De repente le empiezan a llegar unos flash así en la memoria que dice mi familia, mis padres. Entonces es cómo recuerdas a tu familia si no tienes memoria. Entonces es con esas piezas que se le van cruzando y un poco ese accidente recorriendo el camino, ¿no? A que la va a llevar a donde cree que está su familia.
Pues es
entonces,
un poco como Nemo en reversa.
Es Nemo en reversa, exactamente. Entonces, justamente, ¡pare! Sin spoilers para que no me golpeen, uh-huh, este.
Y no desde que lo dijo.
No recurrimos a violencia jamás.
Y no desde que dijo sin spoilers en cetáceo.
Sí. Sin spoilers. Pero para los podcast escuchas, les debo decir que en los 4 episodios que llevamos no he golpeado a nadie.
Ah, bueno, ok, menos
ya
mal.
4 episodios enteros.
Okay, el martillo nada más es para amedrentar, entonces.
Exacto.
Ok, nada más.
Ya puedes guardar tu martillo de torro, sí. Guárdalo.
Es más mi accesorio.
Bueno, justamente cuando Dory recuerda algo y sale corriendo, ahora los que van detrás de ella son este Nemo y su papá.
Ah, Martin, también aparece.
También aparecen, sí,
Marlin.
Sí, aparecen.
Marlin.
Sí, y una cosa. Salen personajes nuevos, pero no hagan lo que yo hice malamente, tontamente, que me salí después de los créditos y hay una escena final en donde aparecen los personajes estos del acuario, ¿se acuerdan
sí, me acuerdo.
De los compañeritos de Tiburoncito?
Ajá. O sea, hay un Sting estilo Marvel después.
Exactamente, hay okay. Esto, que yo no lo vi porque me salí tontamente del cine, entonces ya lo tuve que...
Yo creo que ya aprendí que, o sea, al menos de que es una de esas películas oscareables para festivales y así, nunca te sales antes del final de los
sí,
créditos.
Sí, no, entonces yo por ya saben las necesidades biológicas que ya tenía que salir de la sala y ya después me enteré que salían justamente los personajes, ay, me lo perdí. Pero bueno, yo creo que es una película que para mí algo que es muy importante es que sigue teniendo ese corazón que tenía la historia original.
Perfecto.
O sea, de que te pones de repente sentimental un momento, que te ríes en el siguiente. Incluso yo hay cosas que me estoy preguntando cómo le van a hacer en el doblaje en español para pues para
no eso sí lo puedes decir, claro. porque no es spoiler y es interesante, lo habíamos comentado
sí,
tú
sí,
y yo, sí.
Sí, que por ejemplo en un acuario que figura ahí en la historia, todas las narraciones de los cetáceos son animales que crecen, no sé qué. La narración es con la voz de Sigourney Weaver.
Ah,
y dice, hola, soy Sigourney Weaver y los invito a estar en el acuario. Entonces aparece tanto que los personajes incluso ya se empiezan a referir a ella y Dory dice, es que mi amiga Sigourney Weaver dice. Entonces la integran. Entonces la amiga Sigourney dice. Entonces yo me pregunto, ¿a quién van a poner en el doblaje en español?
Seguramente alguna muy venerable actriz de
Carmen Montejo.
Ya se murió.
Ay, sí, es cierto.
Pero bueno, podría ser, hola, soy Jacqueline Andere. O, hola, soy Angélica María. O hola, soy Elena
Thalía.
Roja. Ay, no.
Talía. No, Thalía,
soy
no,
soy por... Tati Cantoral. Bueno, todavía Tati
Elena
Cantoral
Rojo,
te la paso.
Elena Rojo.
Soy Elena Rojo. Podría ser. Ay, bueno, nosotros aquí soñando, ¿verdad? Ah. Hola, soy Julisa. Soy Alma Muriel. Ay, bueno, no, Alma Muriel. Ya, también ya
también
se nos adelantó, caray.
Seguramente a alguien castearán. Pero bueno, entonces sí es recomendación,
sí,
¿verdad?
Sí,
que la
es recomendación. Y lo mismo, igual es de estas películas de Pixar, que los niños van a ver cierto nivel, los adultos van a ver ese nivel y van a ver otro.
¿Llevo mis Kleenex?
Sí, no tantos como en la primera, pero sí es necesario que lleves tus clientes. Magnífico, yo hubo un momento en que estaba. Sí.
Magnífico.
Es Pixar, sí. Nos sucede a todos. Sí,
pues sí, mira, yo básicamente, película de Pixar que sale, y esto también lo sabe nuestro amigo EDW82 de Rancho Mieder, al que le mandamos saludos otra vez.
Sí, lo extrañamos.
Sí, lo extrañamos, porque Laura nos visita precisamente él sabe que película de Pixar que sale, película de Pixar que pasa a mi colección, con la excepción de las de Cars.
Ay, sí, las de Cars eran terribles. Sí.
No, pero yo entiendo que también tiene que hacer estas películas Pixar para poder generar capital, para poder financiar otros proyectos.
Pero Pixar siempre ha hecho estas películas sin necesidad de no hacer una película buena.
Sí, eso sí.
O sea, ahí eso de igual y les ha fallado. Pero bueno.
Son compromisos.
Pues qué padre tener un mini previo ahí de Buscando a Dory.
Y también no voy a quemar nada, pero el corto, acuérdense que Pixar siempre tiene un corto antes. El corto también que está antes de la película también está muy lindo.
Qué bueno, porque a mí el de los volcanes no me gustó nada.
Ay, a mí sí me gusta el de los volcanes.
Ya sé, parece que estoy solo yo en esa opinión.
A mí me gusta el de los volcanes en inglés. En español no se entiende un caramba.
Sí, aparte, I love you, pues cómo lo traduces. Pero bueno.
Pero el cortito en esta ocasión sí vale mucho la pena.
Perfecto.
Esa fue la reseña de la semana. Y ahora pasamos aquí a un tema padre, teniendo aquí a nuestra invitada Laura, también que nos gustaría discutir contigo. ¿Cómo se hace un cinéfilo? Y es una pregunta que obviamente la puedes abordar desde diferentes puntos de vista, como crítica, como cinéfila, como maestra, docente. Como docente. Exactamente, sí, ahora ver cómo van haciendo el cinéfilo en un alumno a veces.
Claro, y esto, fíjate, como docente es como probablemente lo he visto más y es algo para mí maravilloso de esta época, porque yo recuerdo, así me voy a ir a la prehistoria, cuando yo estudié comunicación, el maestro que teníamos de cine...
Hace unos 3, 4 años,
exactamente, sí. Y viviendo en Mexicali.
Creo que coincidimos.
Sí, coincidimos. Nuestro maestro era tan dedicado que él, con un amigo que trabajaba en la Universidad de San Diego, le mandaba las películas. Y yo vi así Ciudadano Kane en un proyector que él enrolló.
¡Ay, qué maravilla!
Así vi Ciudadano Kane, así vi películas de Kurosawa, cine francés. Así veíamos las películas porque su amigo se las mandaba desde San Diego, nos las proyectaba y las regresaba.
Wow. Entonces, en 35.
En 35, exactamente.
Y en Moviola. ¡Uy, qué envidia!
Era maravilloso. Sí, ¿verdad? Sí,
yo
sí,
que
sí.
No me considero purista, de todas formas, o sea, ahí como que me dio una nostalgia por algo que no he tenido.
Mira, a mí me tocaron todavía la época de los cines, de los cines de segunda corrida aquí en México.
Claro. Ajá.
Pero pues yo empecé básicamente, esto todo mundo lo sabe, con mi abuelo, porque mi abuelo sí era de irse al cine a cada rato, era irse al cine a cada rato, todas las tardes, si podía, y buscábamos. No estrenos, sino que se exhibía en el Bella Época, en el Lux, en el Opera, en la Chavitia, en
yo era cliente también de la Bella Época, gracias a mi papá que nos llevaba a ver las películas clásicas ahí. Sí, fue como que me ayudó a desarrollar mucho el gusto por el cine.
Seguramente,
¿no?
Ahí debemos haber coincidido en alguna función sin saberlo. Porque además eran programas dobles, ¿te acuerdas?
Claro, por
y
supuesto.
Bien padre eso.
Digo, a mí sí me tocó el cine, o sea, donde todavía le tenían que enrollar también.
Pero es que ahora es que ya no existen esos revival houses. Aquí no hay.
Yo sé que ya no, pero me tocaron. Eso sí, tenían que cambiar también. Claro.
Y gritabas Cácaro y todo eso.
Yo no grité nunca Cácaro, pero nos llevamos una generación, o sea que.
Sí, bueno, sí muchachos, algo.
Pero bueno, volviendo a esta anécdota que yo les decía de mi maestro, yo me acuerdo que en esa época, si el maestro nos mencionaba alguna película, pues era, imagínatela, lee la descripción en el libro, porque muchas películas no eran tan fáciles de conseguir.
Y no había Wikipedia.
No había Wikipedia, no había, Netflix, no había YouTube, etcétera.
No había internet. O sea.
Entonces yo ahora a mis alumnos me dan ganas de golpearlos porque les digo, a ver, vean una película de Fellini. Les digo, hasta en YouTube la encuentran. Si no completa, a veces hasta fragmentos de las escenas más emblemáticas.
La escena final de Las Noches de Caviria está en YouTube y es imperdible.
Entonces, prácticamente todo el cine ahí está. Entonces digo, ahora, el no tener esta cultura fílmica es porque no quieres.
¿Verdad que sí?
Es porque no quieres.
Es mi constante bronca con las generaciones más jóvenes y con las modernas y los hipsters también.
Claro, y de repente eso me ha pasado y es muy, muy gratificante que hay alumnos que en una clase mencionas tal película, tal director, no sé qué, y en la siguiente clase te dicen, maestra, ya vi esta.
Sí.
Entonces ahí es cuando dices, a esta persona si quiere aprender.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, lo vimos ahora en el mes de abril que Laura me tuvo a bien
invitarme. Que Miguel ahí fue invitado de lujo en la Feria del Libro, claro.
Y estuvimos hablando precisamente acerca de esto, ¿no? De cómo me voy a hacer crítico de cine sin morirme del coraje.
Claro.
O de hambre.
Bueno, ese es otro tema, ¿verdad?
Otro tema, pero uno más o menos se las apaña. Pero sobre todo sin morirte del coraje. ¿Y cómo puedes ir ampliando tu acervo cinematográfico de muchas maneras? Y sí hubo muy buena respuesta de muchos jovencitos. Los mandé a ver una película que a ti te gusta mucho, que es The Party, La Fiesta Inolvidable.
Ay, esa es una belleza. De Blake Edwards. Es una belleza, esa película.
O sea, es una película que igual no se podría hacer hoy en día.
No.
No, hoy no. Y por buenas razones, uh-huh. por muy buenas razones, uh-huh. muy válidas. O sea, en esa Peter Sellers salía
maquillado,
pintado de indio de la India. O sea,
mira,
de,
si como fuera, que les dicen hindús. Si la podrían hacer ahora si hubiera un actor
y los hay,
indio que hiciera el crossover para claro. hacer esto. Pero no sé si en esta época el sarcasmo y la sátira claro. que aplicaban en esa época, en sí. los años 60, funcionaría exactamente igual.
Yo siento que sí funciona porque lo hemos visto aplicado, nada más que aquí siempre se van por la opción fácil hoy en día. Se van por el humor escatológico, se van claro. por el humor de groserías.
Sí, sí, sí. Y Blake Edwards era enemigo de eso.
Sí, él era un director.
Peter Sellers, el timing, por Dios, que tenía el hombre.
Todas las cuestiones de cuando están filmando en el set y él es un extra y hay cuestiones que con un reloj escuba, que con una atada de la cinta del zapato, que no voy a entrar yo en spoilers ahí.
Elefantito.
Pero vayan, por favor, a verlas nada más. Porque es el prólogo, básicamente. Lo del rodaje de la película es el prólogo. Sí,
que de hecho ahí Blake Edwards se está burlando de Stanley Kubrick.
Claro. Sí, totalmente. Pero, y esto, o sea, yo en ese entonces, cuando por primera vez vi esa película, que me la presentó mi papá diciendo: esta es la película favorita de tu mamá. Mi mamá nada más se la menciona si se ríe.
Claro.
A mi papá y a mi mamá también.
De esas risas sin sonido, ¿verdad? Nada más que se ponen más y más rojos. Y yo la vi sin en verdad tener conocimiento de Stanley Kubrick. Yo era un niño.
Ajá.
Y todos los cines todos los chistes sobre el cine, sobre las fiestas de Hollywood y todo eso, aterrizaban perfecto para un niño que no tenía idea de ese mundo.
Ese es el punto,
exactamente.
Y es que es eso. Es cuando haces una película sobre un tema tan específico
que se vuelve
universal. Pero la haces con un punto de vista más universal, uh-huh. para que hasta la persona menos conocedora del mundo que estás mostrando se puede identificar, y eso es lo que es buen cine.
Claro,
claro.
Puedes contar una historia lo más específico y nos puede llegar a nosotros, como vemos las películas neozelandesas, o sale Whale Rider o algo así, no tiene nada que ver con el mundo nuestro aquí en México, y como que nos podemos identificar.
La de Once Were Warriors, ¿te acuerdas?
Claro, sí, por supuesto,
que
buenísima.
Que fue un exitazo.
Buenísimas, claro.
O películas que, por ejemplo, Desayuno en Tiffany's. La gente cuando me pregunta cómo me hice cinéfilo, realmente fue después de haber visto, yo creo, Desayuno en Tiffany, porque fue cuando descubrí que el cine me podía dar una sensación de tiempo y lugar. Uh-huh. Y de personalidad, y también curiosamente es una película de Blake Edwards.
También.
O sea que en sí, Blake Edwards sí está muy relacionado con mi cinefilia. Y siempre recomiendo que la gente vea películas de Blake Edwards, principalmente de ese periodo. Y no solamente porque sale Audrey Hepburn como una de las grandes, grandes estrellas con una de las grandes, grandes interpretaciones, sino porque es una historia que es muy, muy deslumbrante y al mismo tiempo es muy humana. Y digo, tú no sabes que es la historia de dos putos que están enamorados, porque eso es claro. lo que son. Ella es prostituta y él es un gigoló. Y sin embargo, descubren que existe el verdadero amor al que no se paga con lana.
Bueno,
¿no?
Ahí donde dices dos putos, todos pensamos dos gays.
No, ese es será como, tu es mente como contra un brano ahora.
No, al contrario.
En la terminología actual.
Del siglo XXI.
Sí, bueno, pero en realidad estoy aplicando lo que diría claro. el diccionario de la Real Academia Española. ¿A poco pede prostituta?
Española, no mexicana.
Prostituto.
Claro.
Pero
claro.
a lo que me dice eso. ¿Y cómo, entonces, cómo un espectador se puede convertir en un cinéfilo?
Pues yo creo que tiene que ser algo de dedicación, ¿no? Yo digo que en mi caso, por ejemplo, aparte de lo que tengo de interés académico, de estudiar el cine, teorías y lo que sea, a mí me pasa que si descubro un actor, como obsesiva trato de ver todo lo que ha hecho.
Sí,
¿no?
Bueno, un actor sí. que te gusta.
Ajá, de un actor que me gusta, o actriz, director, etcétera. Pues, por ejemplo, cuando descubrí a Billy Wilder, empecé a ver Billy Wilder, ¿no?
Ándale, ándale.
Y algo
me
que...
Me pasa lo mismo.
Y algo que a mí de repente me pasa, digo... volviendo al tema de mis alumnos, que de repente se marean fácilmente con los directores jóvenes.
Sí, cómo no.
Y les enseño Billy Wilder, la película esta de Barbara Stanwyck, Double Indemnity. Y se quedan sin aliento y dicen, hace tantos años ya hacían películas así. Le digo, claro que hace tantos años hacían películas así. Ay, por no Dios.
La estúpida versión que le tiene la gente al cine en blanco y negro.
Ay, sí,
no
ya
lo
sé.
Entiendo.
Eso y los subtítulos del chiste barato de los gringos, de que yo no veo películas con subtítulos. ¿Qué es eso?
Pero
¿qué
para
es
mí
eso?
Ahorita precisamente hay un director contemporáneo que yo no me pierdo nada de lo que él hace, que es Paul Thomas Anderson,
por ejemplo.
Y Paul Thomas Anderson creció viendo a todos estos directores que estamos nombrando ahorita.
Sí, y eso es yo que justamente
y
también.
Y eso es algo lo que hace a una persona joven, un cinéfilo.
Claro, porque te pones a ver.
¿Quién fue la influencia de esta persona?
Claro, por supuesto. Y otras cosas que a veces, si no tienes tanta visión o experiencia, lo que sea, a veces hasta te engañan, o sea, o no sabes, no sé, Los Intocables, la famosa escena del tiroteo de el acorazado Potemkin.
Por supuesto, y De Palma siempre lo ha dicho.
De Palma siempre lo ha dicho, pero si tú no sabes la entrevista de De Palma.
Él siempre lo ha dicho, es lo bueno.
Sí, él siempre lo ha dicho, sí, él siempre lo ha reconocido, pero la gente no lo sabe y luego lo ven y dicen, ay, esto ya lo vi antes en Los Intocables. Ay, por favor.
Vemos a ellos, si vemos a De Palma, vemos a Spielberg, vemos a Lucas, vemos a toda esa generación escocés y esa gente.
Altman,
todos ellos siempre eran muy abiertos sobre los homenajes que rendían en sus películas.
Claro, por supuesto.
Woody Allen, básicamente, ha retomado, lo dice literalmente, Bergman, Fellini, todo esto, hasta Tennessee Williams en Blue Jasmine.
Sí, entonces yo creo que se van haciendo estas cadenitas, ¿no? Que te vas, uno te lleva a otro, te lleva un director, otra película, géneros. También los géneros.
Es que los géneros no tienen absolutamente nada de despreciable, porque dicen, ay, es que a ti nada más te gustan las películas de terror. No tiene absolutamente nada de malo, porque luego hay gente que llega y me dice, ay, es que tú vas a pensar que soy un imbécil porque solamente me gustan las películas del espacio. ¿Por qué voy a pensar que eres un imbécil porque solo te gustan las películas del espacio? Hay películas del espacio maravillosas que me encantan, desde 2001, Odisea del Espacio.
Y hay películas
del
espacio pésimas.
Hasta
que no
Alien hasta Spaceballs, pésima. A mí Spaceballs me encanta.
Claro, es más
Event
divertida.
Event Horizon, que es casa de
es casa
embrujada
en el espacio.
Es la mejor película de Paul W.S. Anderson, o sea,
mí es la única película de ese tipo.
La verdad es que sí.
Sí, muy buena.
Es la única que yo llamaría cine como tal, pero yo porque soy
es realmente es muy buena.
Y otra cosa yo creo que también tiene que ver con la formación, es que a veces hay etapas en la vida, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niña a mí el western me aburría terriblemente.
A mí también me pasaba.
Y después le he tomado mucho cariño y ahora los veo y los aprecio mucho.
Yo a ciertos westerns sí aprendí a amarlos, no todos, pero muchos sí. Butch Cassidy y Sundance
No, pero para mí
estas cosas,
los de Sergio Leone,
o sea, el Spaghetti Western también,
estaban increíbles. O sea, yo vi una vez en una semana, creo que 20 veces el bueno, el malo y el feo.
Ándale.
20 veces en una semana y no es exageración.
Ok.
O sea, porque yo la veía y la veía y la veía otra vez y yo me doy cuenta ahora ya como adulto, pero lo que yo estaba haciendo es tratando de entender qué es lo que había hecho él.
Claro.
Porque la historia la entendía la primera, me quedó muy clara, pero eso, el punto no era que si está... que se había entendido yo no, o no la historia. Eso es lo más básico de dirección.
Pero acabas de además de encontrar un punto que es muy importante, que es algo que distingue al cinéfilo. No importa cuántas veces veas una película, la vuelves a ver, porque luego te dicen, ay, ¿para qué la vuelves a ver? ¿Para qué la compras?
Ya sabes lo que va a pasar.
Porque estoy descubriendo nuevas
cosas. Claro, y le vas encontrando diferentes elementos. Haces diferentes lecturas según tu vida. Que eso también, una película nunca la terminas de leer.
Yo, por ejemplo, la primera vez que vi ¿Quién le teme a Virginia Woolf? De Mike Nichols, tenía como 13 años y no me gustó nada. Y dije, guácala, ¿quién es esta pinche gente? ¡Qué horror! Y ahora es una de mis películas indispensables.
Sí,
yo
sí,
no
sí.
puedo concebir mi vida sin esa película y sin esas interpretaciones de Sandy Dennis y Elizabeth Taylor y Richard Burton y George Segal en mi vida.
Pero eso es como nos va cambiando un poquito el paladar también.
Claro.
Conforme vamos creciendo, hay cosas que como niños no nos gustan y como adultos nos encantan.
Es como la primera vez que te dan a probar caviar o la primera vez que te dan a comer cabrito.
Sí. Ahora, también aquí lo que es interesante, creo yo, es que aunque te acostumbres a comer caviar, siempre es bueno regresar a la hamburguesa.
O a los Doritos.
A la quesadilla, claro, de la esquina, claro, al Dorito. Claro, claro, claro. Porque también eso es importante.
Claro.
Que se sigue haciendo, ¿no?
Sí, es. O sea, claro. Un cinéfilo, en verdad, no puede ser demasiado sino para no ver un poco de todo.
No,
sí.
No. En esta misma emisión de La Linterna lo acabamos de hacer. Tenemos caviar, que es Julieta, que sí, es caviar. No es de beluga, pero es caviar.
Caviar.
Y está el Dorito, que es la de Tarzán. Y la verdad es que.
Pero yo siento que la de Tarzán, como me la escribiste, es un poquito más allá del Dorito. Es
bueno,
más,
es el Dorito como, fino, no, que te venden en el Costco.
Fuimos a una taquiza.
Ándale, es una taquiza que vale la pena. Es
bien
más que el Dorito.
Padre, sí, vale más. Y es más que llenadora. El Dorito,
sí. Y más nutritivo incluso.
O te hace menos daño, vaya.
Pero ser cinéfilo no es ser un snob.
No, claro que no. Y eso es lo que mucha gente confunde. Desgraciadamente, o sea, uno dice, ah, es que me gusta Bergman. Ah, qué snob. Y dice, bueno, o sea, también me gusta
Miyazaki.
Pero bueno, también eso es medio snob para
bueno,
mucha gente.
Bueno, ok.
O sea, dime a alguien popular ahorita, George Lucas.
Claro.
O sea,
¿te gusta? Y bueno, yo aquí también quiero hacer la observación de compañeros que son cinéfilos, que son muy snobs, y me ha tocado ir a decir, ya no va a haber una película mexicana hasta dentro de 12 años. Me dan ganas de escupirle en la cara y decirle, ¿por qué? Pues porque vio alguna mexicana que no le gustó. Entonces, eso, según él, le justifica seguir 12 años sin ver cine mexicano.
Ay, sí,
pero
Dios.
Es la pose. Ah,
pero por supuesto, una cosa es ser un poseer, y hay muchísimos.
Y hay mucho.
Yo reconozco que yo muchas veces, la imagen que tengo a veces es que soy un poseer. Pero no soy un poseer. Yo sí soy snob y no lo niego. Soy terriblemente snob.
Ya lo fue hoy. Reseñó una película sin haberla visto.
Todos mis amigos lo son. Soy snob, terriblemente snob, como decía Nacha Guevara, citando a Boris Vian. Pero no, ya en serio, sí soy snob, pero reconozco que el cine nos viene de muchísimas partes. Y llega un momento en el que tú dices, yo ya no quiero ver esto y no lo voy a ver.
Claro.
Y está bien, y estás en tu derecho. Pero sí tienes que ver y ver y ver y ver.
El peligro es nada más que lleguemos al punto donde descartemos cosas, así nada más, y va a ser mala porque, o sea, puedes decir, siento que a mí no me va a gustar. Pero
yo ya no veo lo que quiero ver.
Exactamente, y eso estoy totalmente de acuerdo. Yo también soy igual. A veces por el puro póster o por el tráiler, yo sé que algo no me va a gustar.
Exacto.
Y lo evito.
Claro. Pero yo no le voy a decir al espectador, sí, no vayas.
O no, por decir, es una basura si no la he visto. Porque en verdad no es justo.
No, pero de Día de Independencia 2 puedo decirlo perfectamente.
Claro.
Pero es, por ejemplo, una chingadera. Por ejemplo,
de un policía y medio o un espía y medio, lo que sea.
Un espía y mierda.
Sí, exactamente. Ahí tú puedes decir que es, no te dan ganas de verla. Pero no puedes decir que es mala porque no la has visto.
No, lo dije. Y lo que dije es, yo no pienso ver esto y no la voy a reseñar.
Exactamente.
Que el público vaya y la vea.
Claro.
Pero bueno. Eso fue nuestra breve terminación sobre lo que, cómo se hace un cinéfilo. Me parece que vamos a tener que tener una parte 2, 3 y 4 de esta conversación.
Por supuesto, podemos seguir
la continuamos en Twitter.
Sí, señor.
Sí, por favor, oigan, tuitenos cómo se hicieron cinéfilos ustedes. Porque
por favor, eso
sí
me gustaría mucho saberlo.
Sí, Yo creo que sí es muy importante. ¿Qué películas te marcaron, no?
Por supuesto. Que nos lo pueden decir a @laurafigas.
Exactamente.
Y @yosoyrobcavazos y @aliascane. Pero ahora vamos a hablar de nuestra recomendación doméstica y nuestro clásico.
Exactamente.
Que son dos de nuestras secciones favoritas para este podcast.
Bueno, ambas son recomendaciones domésticas, una serie y una película clásica.
Así es, pero además son cosas que nos gustan mucho a Laura y a mí.
Pues bueno.
Y a ti creo que te hace gracia.
Para empezar por la serie, sí. Les voy a empezar con una muy brevísima anécdota.
Cuenta.
Yo soy de una familia que nos gusta mucho el deporte, verlo, jugarlo, etcétera. Y los domingos nos juntamos todos en casa de mis papás a ver en sus múltiples pantallas, que ahí es la iglesia de mis papás, múltiples pantallas con deportes de todos tipos. Y viene mi tío Mario y así. Y así, tío Mario, te estoy outeando, o sea, por nombre.
¡Sas!
Y que vive en la calle de...
Sí, no, está no, en Monterrey.
Y le va al...
No, espérense. Él dice que no, pero le va a la América. Pero bueno, eso no importa. Eso no es importante. Un día, él llega con mi papá, con mi hermano y conmigo. Dice, híjole, oiga, descubrí la mejor serie, o sea, la mejor, no saben lo buena que está, es la más chistosa, lo más padre.
¿Y tú pensaste The Wire?
No, todavía ni empezaba The Wire, pero estábamos pensando, bueno, ¿cuál podrá haber sido? Una policíaca, una de
Los Sopranos.
O no, igual,
House of Cards.
Porque sabíamos que no iba a decir Friends, porque pues, no, estamos hablando de los 90. Mediados de los 90.
No, sí. Principios de los 2000, porque la serie de 2000.
Sí, cierto, yo estaba en la prepa cuando estaban Gilmore Girls.
Por eso, se estrenó en el 2000.
Yo me salí de la prepa en el 2000, no puede haber sido.
Y
pero
acabas
bueno,
de hacer el Antonio Banderas.
Pero bueno, llega el cuate este. Sí, pues es que sí.
Se contagia, sí, se pega.
Llega y nos dice Gilmore Girls. Y no, todos así boquiabiertos.
¿Qué?
¿En serio? Y pues sí, pues, o sea, francamente, sí, o sea, se me hizo ridículo que mi tío dijera que es la mejor serie del universo, pero tiene lo suyo, ¿no?
Claro, por supuesto, tiene su encanto.
Tiene su propia personalidad y es nuestra recomendación esta semana porque la acaban de poner completita las 7 temporadas que corrieron entre 2000 y 2007 de Gilmore Girls, que es una serie creada por Amy Sherman Palladino, que básicamente lo que hace es tomar un buen sitcom, tomar una telenovela, tomar un buen melodrama y tomar todos los elementos surrealistas que se le ocurrieron, agitarlos en una coctelera. Y lo que nos presenta es, yo siempre he dicho que esta es la serie donde los dos personajes protagónicos titulares me caen en la funda del hígado. No me caen bien ni Lorelai ni Rory. Me caen mal, no la soporto, pero no podía despegar mis ojos de la pantalla.
Y no eres el único, ¿eh?
¿Verdad?
Porque cuando salió la serie yo me recuerdo haber leído críticas que justamente decían eso, es que son insufribles, es que son no sé qué, pero que no se puede dejar de ver la serie.
Por supuesto, porque todo el universo que tienen alrededor
está también construido
y es entrañable. Sí.
Claro, el que era el papá de ella.
¿Cómo no?
Edward Herman,
que
era maravilloso,
ya nos abandonó.
Era maravilloso.
¿Cómo no?
Recordémoslo por su trabajo en los Lost Boys también.
¿Eh? Por supuesto.
Claro, por supuesto.
Y en un montón de otras. No, y en un montón de otras películas también, pero y bueno, Kelly Bishop como la abuela, sí. Que de hecho aquí hay una anécdota buenísima. Yo soy siempre requete obediente, cuando me mandan tests de internet siempre los contesto, y el otro día me mandó nuestra amiga María José Musi, a la que le mando besos, me mandó por internet, por Face, me manda un test de ¿qué personaje de Gilmore Girls eres? Y lo contesté cuidadosamente y me sale, el personaje de Gilmore Girls que eres es Emily Gilmore. Exijo hablar con el gerente. ¿Quién hace el algoritmo de estas respuestas?
Pero también existe la filosofía que dice que uno va muy a propósito contestando.
Claro, porque ya sabes hacia dónde te diriges. Exactamente, sí. Sí, claro.
Y francamente, es que si le dieran a escoger a Miguel, escogería justamente ese personaje. Gilmore,
por supuesto.
Porque él es una señora.
No, además, a mí es un personaje que me gusta mucho. Y lo que me daba coraje, y temporada a temporada yo esperaba que algo cambiara, era que le mostraran algo de respeto al personaje.
Claro.
Porque no sí, se lo tenía.
No se lo tenía, ¿no?
No.
Y algo que ahorita que quiero mencionar, no solo de esta serie, sino de todas, la envidia que a veces a mí me produce el poder ver una serie sin saber nada. El otro día alguien me decía, es que voy a empezar a ver Mad Men. Y yo, ¡no has visto Mad Men! ¡Vas a descubrir Don! O sea, como que si se pudiera regresar a ese momento de inocencia. Claro.
¡Ay! Yo mataría por poder tener la experiencia que tuvieron mis abuelos en 1961, cuando se estrenó aquí en México Psicosis. No sabían.
¿Para qué iban?
No. Iban a ver una película de Alfred Hitchcock, porque cada año se estrenaba aquí en México una película de Alfred Hitchcock y la gente iba. Porque Alfred Hitchcock que era como el santo patrono del cine para la gente de clase media, vivas y la veías. Nos fueron y básicamente no se salieron porque no podían despegar los ojos de la pantalla, pero fue una experiencia traumática, claro, para los shock, dos.
Claro, por supuesto, ¿no?
Pues imagínate. Sí,
hay unos spoilers que por cultura popular no nos podemos ahorrar y ni modo, ¿verdad?
No, y todos sabemos lo que le pasa a Janet Leigh en el minuto 28 de la película, en la cabaña número 1 del Bates Motel.
Y todos conocemos la música que es cuando se...
Pero claro, ojalá yo hubiera tenido esa experiencia como la tuvieron ellos, porque para ellos fue una experiencia traumática. Cuando yo llegué a ver la película, cuando tenía yo como 14 años, ya sabía lo que iba a ocurrir.
Y esto es lo que va a pasar ahora con quienes vean Gilmore Girls desde el principio, que no saben a qué van, ¿no?
Sí, y aparte no es como que sea una serie que permeó así cañón la cultura popular.
No,
en el sentido
no fue
que
Walking
todo
Dead,
mundo sabe.
Se volvió de culto.
Que como que depende así de spoilers o te va a negar muchos spoilers, no. Porque en verdad no hay memes sobre las Gilmore Girls.
Los van a ver ahora.
¿Sabes por qué? Porque ahora sí, las Gilmore Girls surgieron en el último minuto antes de que surgieran las redes sociales. Y entonces ahora es cuando van a empezar, porque además vienen
los capítulos nuevos.
Son cuatro películas de 2 horas cada una, que son las cuatro estaciones en Stars Hollow, contando lo que ha ocurrido en los últimos, creo que van a ser 10 años, algo así, lo que va a ocurrir entre el último capítulo y estos. Ya clarificó Amy Sherman Palladino que en efecto, como murió Edward Herrmann, el personaje del padre de Lorelai también ha muerto en el
justo,
universo.
Es lo justo.
Sí, claro.
Sí,
ese,
no, no.
¿Quién lo
que pusieran otro
tenerlo,
actor? No, no.
Tenerlo en off, peor.
Ah, sí, ya no. Sé, peor. No, se fue a Australia a educar a los aborígenes.
No, el personaje falleció y esto va a afectar al personaje de Emily y al personaje de Lorelai y al personaje de Rory. Y todos, incluyendo a Melissa McCarthy, que ahora es una gran estrella de cine, pero en ella, cuando empezó en esta serie, era supporting, era la second banana de Lorelai.
Pero tan buena que
era. Buena.
La gente se le olvida lo realmente buena que es ella.
Creció enormemente
multifacética.
En ese papel. Claro.
Porque, digo, yo no sé si creció en ese papel porque yo no la había visto antes, es donde la descubrí.
Sí, pero, yo también.
Pero yo ahí vi una persona que, no sé, me genera mucha empatía.
Sí.
Y que a veces era ridícula, pero era muy linda, era muy sincera en todo. Tenía una historia de amor muy bonita.
Muy tierna. Claro. Y sí, además también. Y luego se le alborotaba la hormona literalmente cuando se embarazaba. Y se embarazaba tres veces.
Sí, pero lo padre de ahí es que le estamos viendo no ser la gorda.
No, ay, ya sé, yo el personaje que hace ahora la alucino.
¿Cuál? El
que hace ya casi en todas las películas.
Ah, ya.
Desde la gorda.
La buscan para lo mismo. Sí. Y la entiendo porque, sí, o sea, está bueno que después de tantos años de perseguir la chuleta, es
capitalista,
no,
claro,
una millonada. Hombre. Pero también, si te fijas en ella, está tratando de hacer otras películas que produce ella.
Claro, porque a mí me da coraje justamente verla reducida a eso, porque sé que tiene el talento.
Hombre.
Entonces,
para la prueba está Saint Vincent.
Sí, claro.
Spy es muy buena.
Sí.
Spy es muy buena, porque ahí en realidad lo menos relevante es el cuerpo.
Claro.
Bueno, pero una cosa que a mí, y ya no me acuerdo cuál salió primero, pero algo que tenían muy similar,
Gilmore Girls con
una serie que se llama Ed.
Ay,
el pueblo con los personajes
Ed era lo máximo.
Y luego algunos escritores de Ed entraron a trabajar en Gilmore Girls.
No me sorprende, porque en verdad, o sea, comparten mucho ADN.
Sí, sí, sí.
Claro, existe ese saborcito de vida de pueblo excéntrico.
Sí, porque todos son unos excéntricos.
Exacto.
Es Alexander Payne, pero más
pero
más light.
Sí, exactamente.
Alexander Payne menos ácido.
Y un poquito David Lynch, más light, menos siniestro. Ajá, pero Stars Hollow es un pueblo que perfectamente bien puede ser un pueblo hermano de Peyton Place, o de Twin Peaks, o de cualquiera
o de estos otros pueblos.
O de Stockyville.
Pero qué bonito. Pero la verdad, que o sea, sin importar lo que dije sobre mi tío, es que era bien raro.
Pero
que
es un tu tío porque tiene buen gusto.
Claro, que sí, claro. Pero es que es un señor que nació siendo abuelo, ajá, básicamente.
No, y yo te podía decir una cosa. Hay algo sobre las Gilmore Girls que voy a contar rapidísimo, que no lo cuento mucho. Cuando yo me fui a vivir a España, muchos años, y lo que ocurrió era que a mi mamá le gustaba la serie. Y yo la veía en España porque era la única serie que había en el canal abierto local de mi ciudad, que me permitía recordarme a mi mamá. No será como tener a mi mamá en casa cada vez que yo ponía
la serie. Compartir la misma serie.
Como aunque estuvieran dobladas en España, no me importaba. Era como tener a mi mamá cerca. Entonces a ella le hace mucha gracia esto. Y ahora, por supuesto, ahora que salieron las Gilmore Girls en Netflix, le hablé luego, mamá, atáscate, date. Ahí están las Gilmore Girls.
Pues ahí está la recomendación. Nostalgia en una serie que ya era nostálgica
desde su inicio.
Pero bueno, pasamos ahora sí a lo que es la carne de este podcast.
Ay, oiga usted.
La película clásica recomendada de la semana, que es donde yo siempre descubro una nueva. Bueno, excepto la semana pasada.
Ah, bueno, la semana pasada, que era lo que el viento se llevó, pues no.
Sí.
Pero ahora sí, pues a sugerencia de la mismísima Laura, vamos a hablar de una película dirigida por Richard Brooks, protagonizada por Paul Newman y la maravillosa Geraldine Page. Es una película de 1962, escrita por Tennessee Williams, basada en una de sus últimas obras grandes. Se llama Dulce Pájaro de Juventud, Sweet Bird of Youth. Y ay, Laura, qué fuerte.
Qué fuerte, ¿verdad? Sí, yo siento un amor grande por Tennessee Williams.
Yo también.
Por esa mente retorcida que tenía.
Yo también. Y fíjate que adaptar sus obras de teatro al cine en esa época que todavía estaba vigente la censura. Y mira que a principios de los 60 ya se podía salir un poco con la suya el adaptador de tocar temas más escabrosillos.
Ajá.
Pero tenía que hacerlo como que por una orillita.
Claro, tenían que sacar más creatividad para sacar estos temas escabrosos. Y sabemos bien que en Tennessee Williams hay
bueno,
por
en la en la obra de teatro, claro, que da origen a esto, sí, el clímax es muy violento. Ajá,
y muy diferente, sin decir muy spoilers.
Gráfico, sin decir spoilers, es muy gráfico. Ajá,
ya que vean la película, busquen cómo termina la obra original y verán la diferencia. Ups, qué
no,
cosa.
Hay, pero es que no había manera de
no, no se podía hacer eso.
Hoy en día no creo que
se atreverían a hacerlo.
Se atrevería.
Yo también creo que no se atreverían a hacerlo.
Pero en el teatro la acaban de montar en 2012, estuvo en Broadway. Ajá. Iba a estar originalmente Nicole Kidman, no pudo, y en su lugar estuvo Diane Lane. Y sí la montaron tal cual se escribió
con el final original
que no se había montado desde que se estrenó con Paul Newman y Geraldine Page también, uh-huh, porque la escribió para ellos.
Claro.
Literalmente la escribió para ellos, con el final original. O sea que sí hay un público que puede entender eso, sobre todo en este tiempo es bien interesante, pero si estamos pensando en que estar buscando un reflejo precisamente de esa época en la que siempre pensamos, uy, en los 60 todo era mejor, uh-huh, todo era mejor, sí, pero tampoco,
no, claro que no,
más que mejor era menos peor,
menos
es que
peor,
no lo sé, porque esa es una historia de mezquindad,
claro,
de ruindad.
Y bueno, yo creo que hay que contar un poco porque para que el público sepa de qué se trata. Bueno, okay, básicamente es la historia de una actriz, Alexandra Delago,
en inglés, alias la princesa Cosmonópolis,
alias la princesa, que está teniendo como un momento difícil en su carrera. Entonces la conocemos cuando llega a un pueblo ahí chico, no muy
en la cuenca del Golfo de México,
ahí en medio de la nada, acompañada de un gigoló que es Paul Newman,
Chance Wayne, cómo no, personaje memorable,
y van a dar a ese lugar porque es el lugar donde él nació. Entonces sí, él más bien se aprovecha de ella y en una borrachera le dice, vente, vámonos para acá. Y como él va manejando, pues él se la lleva, sí, al lugar, ¿no?
Y ella trae un cuetón de
ella
aquellos.
Ella trae un cuete de aquellos. Pero entonces cuando despierta dice, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí?
Me secuestraron, estoy secuestrada.
Estoy secuestrada, una escena maravillosa. Sí, sí, sí. Entonces justamente ahí empieza la película a explicar por qué él quiere regresar al pueblo, las situaciones que hay en el pueblo ahí con un amor de su
la
pasado.
La redención que quiere.
La redención que él busca.
Que en la película le cambian el motivo, le cambian la consecuencia a lo que él hizo.
Claro,
se la cambian. Sí, sí. Él, es una consecuencia que además él no sabe hasta el final.
Claro.
La modifican y es entendible. Pero es ahí es donde aparecen los personajes de Big Boss Finley, que es interpretado por Ed Begley, el padre de Begley Jr. Uh-huh,
claro.
Y la bellísima Shirley Knight, que era Heavenly.
Heavenly.
Que ese papel en teatro aquí en México lo hizo por primera vez Julissa en el Teatro Milán, uh-huh, con su madre Rita Macedo como
en
Alexandra
del
Lago.
En el antiguo Teatro Milán,
no en el actual.
En el antiguo Teatro Milán, que estaba en el mismo lugar, pero en el antiguo Teatro Milán, es con Dulce Pájaro Juntos, que la traducción de esa puesta en escena con Rita Macedo la hizo Carlos Fuentes. Breviario cultural.
Oh. Y también en la historia aparece Rip Torn, que era la pareja en esa época de Geraldine Page,
que
estuvieron
escándalo. Mucho
tiempo casados.
Hasta que ella murió,
exactamente.
Pero ella era como 15 años más grande que él.
Claro, y si ustedes ven a Rip Torn y se le quedan viendo, es un hombre, yo digo que es atractivo, es guapetón.
Es una especie como de Ben Stiller, pero más rudón.
Creo que ya cuando me tocó a mí ya no era considerado.
Es que eso te iba a decir, sí, cuando ves la película lo dices, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y ya que te acuerdas.
Let's curve your enthusiasm.
Exactamente. O en Hombres de Negro, que también se volvió muy famosa esa película.
Sí,
y dices,
de ahí,
¡ay,
de
claro!
Dodgeball.
Es en Hombres de Negro, o sea, claro, por supuesto.
Sí, pero ya se como que encontró un segundo aire de fama ya más grande.
Sí,
claro. Porque sí, como que lo descubrió un nuevo público como un viejo excéntrico.
Exacto, claro. Era un galán joven
y es interesante verlo en esta época de galán joven. Le dices, ay, mira, es este. Y algo que a mí me trae mucho de este clásico es Paul Newman. Yo adoro a Paul Newman.
Era un dios, oye.
En cualquier etapa de su vida,
no
joven, anciano,
no hay
edad.
Motivo para no ver una película suya.
Sí, no. Me encantan las películas de Paul Newman. Es maravilloso.
No aviso. Hay gente que insiste en decir que Tom Cruise. Uf, ya lo dije.
No.
Ese hombre es el Paul Newman de esta generación.
No,
ya quisiera brincos. Quisiera.
Jamás he escuchado a nadie decir eso. Qué bueno.
No, créeme que yo sí. Es así como que. Es del mismo modo que dicen que Brad Pitt es el Robert Redford de esta generación. No.
Nada
Paul Newman era único. Esos ojos. Hay gente que dice que Paul Newman básicamente le debe su carrera a la muerte de James Dean.
Ah, claro, por supuesto.
Yo creo que sí, eso en parte es cierto, pero creo que...
¿Puedo pecar?
Sí.
Venga. Yo ya vi las películas de James Dean.
Sí.
¿Y? No le hace ni cosquillas a Paul Newman.
Ahí tienes.
Como calibre de actor. Eso lo siento mucho. Yo sé que es muy cool.
No,
se lo. Que aparte, como murió joven, se le agrega algo. Claro,
se lo debe porque murió.
Porque
joven.
Murió. Si no hubiera muerto, otra cosa sería.
Exacto.
Sí, la cosa es que. Imagínense a James Dean envejeciendo, llegando a los 83 años,
James
trabajando
Dean,
a lo largo
Dean
de
en
eso.
Los años 60, James Dean a los 60 años hubiera estado, o a los 53 años hubiera estado de actor de reparto invitado, estrella invitada en Dinastía Dallas Falcon Crest.
No creo que necesariamente hubiera pasado eso, pero igual
Hudson lo hizo.
Pero igual estaría haciendo Bad Grandpa.
Ay, Dios. Mejor. No, hubiera sido más digno estar con Angela Channing en Falcon Crest.
Pero lo que sí es cierto es que, y es algo así muy real, que cuando se murió James Dean, las películas que él iba a filmar, las dieron a Paul Newman y algunas a Steve McQueen.
Es cierto.
Se las dividieron.
Es verdad, se las dividieron. Y por eso Steve McQueen siempre le tuvo una rivalidad.
Pero gruesa con Paul Newman.
A Paul Newman, pero no lo quería.
No lo quería.
Y en El Infierno en la Torre le hizo la vida de cuadritos.
Y los créditos que tenían que estar a la misma altura.
Y por Newman dijo, si quieres ir antes, ve antes, a mí me da igual. Ah, no, mismo número de líneas, mismo número de dólares al centavo.
Bueno, pero eso lo hemos visto ya muchas veces y sabemos que, especialmente en este negocio, del cual yo soy parte, existe la competencia por las formas estúpidas a veces.
Por supuesto, pero bueno, como dijo Betty Davis en alguna ocasión, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Pero Paul Newman no tenía fama de monstruo y sin embargo era una estrella. Era el hombre más cándido, caluroso, cálido, generoso que la gente recuerda. Yo lo entrevisté en 2005
padre.
Por Cars. Es lo único que tengo que agradecerle a Cars. Me mandaron a la conferencia de prensa en Indianápolis. En Daytona, para entrevistarlo. Y él estaba ahí con John Woodward. Nadie lo peló. Todo mundo quería hacer las entrevistas
con Owen Wilson.
Y yo le digo, perdón, ¿me puedes regalar 5 minutos? Sí, cómo no, siéntate. Y él y John Woodward ahí platicando, contando sus aventuras en la Ruta 66 cuando eran jóvenes.
¡Ay, qué maravilla!
La verdad es una de las escasas satisfacciones que me he llevado de mi trabajo, del que no suelo tomar satisfacciones personales.
Sí, cómo no. Un día vamos a hacer
Llegó mi lengua.
Tres semanas de podcast especiales dedicados a las satisfacciones personales que se ha llevado Miguel.
No creo.
Y faltarían,
Pero bueno, redondeando.
Con el name dropping a más no poder.
Redondeando. Hay que ver Dulce Pájaro de Juventud, que está disponible en DVD.
Sí.
En los comercios habituales de costumbre lo pueden encontrar y además a un precio realmente muy accesible. Y hay que verlo por estas dos razones, por tres razones. Tennessee Williams y un gran texto.
Sí.
Y dos grandes actuaciones de la mano de Richard Brooks, que era un gran director, de Geraldine Page, que está como nunca, que era una enorme estrella monumental de Broadway que de vez en cuando hacía películas.
Ajá.
No al revés.
Al revés, ajá, exactamente.
Y Paul Newman en uno de los papeles que realmente lo hicieron gran estrella. O sea, realmente están monumentales todos y es una película que es por dosis iguales interesante, enternecedora, simpática, tiene momentos que te mueres de risa cuando
te choquea de repente.
Cuando despierta la princesa Cosmonópolis en el cuarto del que está todavía medio peda. Te mueres de la risa, pero también te crispa los nervios y te perturba.
Sí. Claro.
No sé ustedes escuchas, pero yo definitivamente la veré este fin de semana.
Y después busquen el final original. Para que sepan
lo que es la censura.
Lo que la censura no permitió.
Exacto.
Pues
lo que
ya
no quedó la censura.
Dulce Pájaro de Juventud, recomendación clásica de la semana.
Oye, Laura, muchas gracias.
Ay, no, gracias a ustedes. Ya saben, cuando quieran, con gusto los acompaño.
Te raptamos de Rancho Matter.
Sí, te vienes para acá.
Te traemos para acá secuestrado.
Muy bien. Sí. Ok, me vengo para acá.
Antes de irnos, saludos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos tuitean, los que nos instagramean.
A ETW82, ya le habíamos mandado saludos, se los
mandamos.
Y en particular,
nuevo.
Quisiera yo mandar un saludo muy cálido, con abrazo y todo, a nuestro querido Aarón Valderi, que hoy se siente malo y que estamos grabando.
Ay.
Mándenle, por favor,
abrazos,
todos, cariños en Twitter, regálenle muchos likes en Instagram, va a ser muy feliz, aunque esperemos que ya se sienta mejor para cuando salga este podcast.
Pero sí, le mandamos abrazos y cariños al Valderi. Pero ánimo, bueno, muchacho.
Sí, ánimo, abrazos, Valeri. Nos vemos pronto. Y bueno, como siempre, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, todo en redes individuales nos encuentran, @aliascane, @laurafigas.
Sí.
Sí, ¿verdad? Y un servidor, yo soy Rob Cavazos, con el hashtag Linterna Mágica. Nos pueden descargar directamente en iTunes o Android, o nos pueden escuchar en la página de Dixo, como todas las semanas. Claro, ya nos están escuchando aquí, no sepa que les digo dónde escucharnos,
pero si se les olvida.
Pero si acaso, por si no saben que tienen más opciones, ya saben que las tienen.
Vengan, la próxima semana tendremos muchas más temas de los cuales hablar, invitados, sorpresas y mucha diversión. Y recuerden, si no tienen fama de monstruo en este negocio, es que ustedes tampoco son estrellas.
Abrazos a todos.
Bye.
Nos escuchamos la próxima semana.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.